Artículo 1154. Cuando se resuelva el arrendamiento por venta que de la cosa haga el arrendador, este será responsable de los daños y perjuicios para con el arrendatario. Artículo 1155. El arrendamiento no se resuelve por muerte del arrendador o arrendatario, ni por hallarse el arrendatario, con motivo de una causa cualquiera, aunque este sea caso fortuito o de fuerza mayor, en posición de no hacer uso de la cosa arrendada. Capítulo 2. Reglas especiales del arriendo de predios rústicos. Artículo 1156. El arrendador de un fundo debe entregar la cabida indicada en el contrato. Los derechos y obligaciones de las partes en razón de un déficit o exceso de cabida, se rigen por los dispuesto en el título de venta. Artículo 1157. El arrendatario no tendrá derecho para pedir rebaja de precio, alegando casos fortuitos que han deteriorado o destruido la cosecha. Artículo 1158. Siempre que se arriende un predio con ganados, quedan estos a riesgo del arrendatario y debe éste entregar al fin del arrendamiento igual número de cabezas de las mismas edades y cualidades, o sus equivalentes en dinero. Durante el arrendamiento podrá el arrendatario disponer de los ganados, con tal que lo haga de buena fe y que no se comprometan los intereses del arrendador. Artículo 1159. Debe el arrendatario en el último año que permanezca en el fundo, permitir a su sucesor por el tiempo rigurosamente indispensable, el barbecho de las tierras que tenga desocupadas y en que él no pueda verificar ya nuevas siembras, así como el uso de los edificios y demás medios que fueren necesarios para las labores preparatorias del año agrícola siguiente. Artículo 1160. Terminado el arrendamiento tendrá a su vez el locatario derecho para usar las tierras y edificios por el tiempo absolutamente indispensable, para la recolección y aprovechamiento de los frutos pendientes y en estado de colectar al terminarse el contrato. Capítulo 3. Del arrendamiento de bienes muebles. Artículo 1161. Cuando el objeto del arrendamiento fuere un mueble de los que no se consumen por el uso, se aplicarán las reglas del capítulo primero en cuanto lo permitiere la naturaleza de las cosas, pero si fuere un mueble fungible, se estará a lo dicho en los artículos siguientes. Artículo 1162. Sea que el contrato tenga por objeto una suma de dinero, o cualquier otra mercadería o cosa mueble, podrán las partes fijar el interés que estimen conveniente, el cual puede consistir en dinero o en cosas de otras especie. La estipulación de intereses debe constar por escrito. Artículo 1163. Cuando la tasa de interés no hubiere sido fijada por los contratantes, la obligación devengará el interés legal, que es igual al que pague el Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito a 6 meses plazo, para la moneda de que se trate. Así reformado por Ley número 7201 de 10 de octubre de 1990. La Ley 7732 reguladora del mercado de valores derogó expresamente la Ley 7201. Artículo 1164. En caso de falta de pago, los intereses moratorios se computarán al mismo tipo que los devengados al cumplimiento del plazo, salvo los que estableciere un convenio sobre el particular. Artículo 1165. El recibo de la totalidad del capital sin reserva de interés, hace presumir el pago de estos también, salvo prueba en contrario. Artículo 1166. Si del contrato no resultare de un modo preciso y claro que se han estipulado intereses, debe considerarse dicho contrato como de préstamo puro y simple. Artículo 1167. Los riesgos de la suma dada a mutuo o de las cosas arrendadas son de cuenta del mutuario o arrendatario. Artículo 1168. Si no se hubiere fijado al tiempo de la devolución de la suma dada a mutuo o de la cosa arrendada, se hará dicha devolución 30 días después de celebrado el contrato. Título B. Del arrendamiento de obras. Capítulo 1. Del alquiler de servicios domésticos, agrícolas, comerciales o industriales. Artículo 1169 a 1174. Inclusive, derogados por el Código de Trabajo. Capítulo 2. Del contrato de transporte. Artículo 1175. El contrato de transporte se reputa celebrado desde que el porteador o sus comisionados al efecto hayan recibido los objetos que deban transportarse. Artículo 1176. Tratándose de empresarios de transportes, podrá probarse por testigos la existencia del contrato de transporte y la entrega a aquellas de las cosas que forman el objeto del contrato, cualquiera que sea el valor de ellas. Artículo 1177. El porteador es responsable de la pérdida o de las averías de las cosas que le hayan sido confiadas, salvo pacto en contrario. Artículo 1178. El porteador que no entrega las cosas cuyo transporte se le ha confiado, responde del valor íntegro de ellas. Mas si se tratare de títulos de crédito, de dinero, alhajas u otros objetos preciosos encerrados en un paquete, valija u otra cosa, el juez para fijar la responsabilidad, atenderá a la apariencia del objeto transportado y al modo y condiciones del transporte. Artículo 1179. Cuando no se pudiere demostrar por otros medios el valor de las cosas de que es responsable el porteador, el juez es autorizado a definir el juramento al consignante o viajero. Artículo 1180. Responden también los conductores de los daños causados por retardo en el viaje, o por no cumplir de cualquier otro modo su contrato, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Artículo 1181. Las acciones que nacen en pro o en contra de los porteadores, no duran más de 6 meses después de concluido el viaje. Artículo 1182. Los porteadores tienen derecho a retener los objetos que se les hayan confiado, hasta que se les pague el valor de los fletes y el de las expensas ocasionadas por la conservación de dichos objetos. Capítulo 3. De las obras por ajuste o precio alzado. Artículo 1183. Si el que contrata una obra se obliga a poner el material, debe sufrir la pérdida en el caso de destruirse la obra antes de ser entregada, salvo si hubiere habido morosidad en recibirla. Si ha puesto solo su trabajo o su industria, no es responsable sino de los efectos de su impericia. Artículo 1184. El que sea obligado a poner solo su trabajo o industria no puede reclamar ningún estipendio si se destruye la obra antes de haberse entregado, a no ser que haya habido morosidad para recibirla o que la destrucción haya provenido de mala calidad de los materiales, con tal que haya advertido oportunamente estas circunstancias al dueño. Artículo 1185. Los arquitectos o empresarios que se han encargado por ajuste o no, de la construcción de un edificio o puente, son responsables de su pérdida total o parcial, bien sea que provenga de un vicio de construcción o de uno del suelo, y dura esta responsabilidad 5 años contados desde la recepción de los trabajos. Bastará que el arquitecto haya dirigido los trabajos, para que le sea aplicable lo establecido en este artículo. Artículo 1186. Si un empresario se hubiere encargado de hacer una construcción según el plano proporcionado por un arquitecto elegido por el propietario, la responsabilidad se reparte entre el empresario y el arquitecto, respondiendo aquel por la pérdida proveniente de la ejecución defectuosa de los trabajos o por el empleo de malos materiales, y este de los vicios del plano. Artículo 1187. Los arquitectos o empresarios no pueden invocar como excusa para eximirse de la responsabilidad de que se habla en el artículo 1185 el hecho de haber prevenido al propietario de los vicios del suelo, o de los peligros de la construcción o de la mala calidad de los materiales. Artículo 1188. El que sea obligado a hacer una obra por piezas o medidas, puede obligar al dueño a que la reciba por partes y la pague en proporción. Se presume aprobada y recibida la parte pagada. Artículo 1189. El arquitecto o empresario que se encarga por un ajuste alzado de la construcción de un edificio, en vista de un plano convenido con el propietario, no puede pedir aumentos de precio, aunque se haya aumentado el de los jornales o materiales, y aunque se haya hecho algún cambio o aumento en el plano, si no ha sido autorizado por escrito y por un precio convenido con el propietario. Artículo 1190. Sea que el obrero no deba poner más que su trabajo, o que al mismo tiempo deba proporcionar la materia, el contrato puede en todo tiempo ser resuelto por la voluntad del amo, con tal que indemnice al obrero todos los gastos, trabajo y utilidad que hubiera reportado del contrato. Artículo 1191. El contrato de arrendamiento de obra se disuelve por la muerte del obrero, arquitecto o empresario. Pero el que encargó la obra debe abonar a los herederos, en proporción al precio convenido, el valor de la parte de obra ejecutada y el de los materiales preparados, siempre que fueren apropiados a la obra convenida. Lo mismo sucede si el que contrató la obra no puede acabarla por una causa independiente de su voluntad. Artículo 1192. Los que ponen su trabajo en una obra ajustada alzadamente por un empresario, no tienen acción contra el dueño de ella, sino hasta por la cantidad que éste adeude al empresario, cuando se hace la reclamación. Artículo 1193. cuando se conviniere en que la obra ha de hacerse a satisfacción del propietario o de otra persona, se entiende reservada la aprobación a juicio de peritos. Artículo 1194. Si no hubiere pacto o costumbre en contrario, el precio de la obra deberá pagarse al contado. Artículo 1195. El que ha ejecutado una obra sobre una cosa mueble tiene el derecho de retención hasta que se le pague. Título 7. De las compañías o sociedades. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1196. Es de esencia de toda sociedad que cada socio ponga en ella alguna parte de capital, ya consista en dinero, crédito o efectos, ya en una industria, servicio o trabajo apreciables en dinero. Artículo 1197. Se prohíbe toda sociedad a título universal, sea de bienes presentes o futuros, o de unos y otros. Se prohíbe asimismo toda sociedad de ganancias a título universal. Pueden con todo, ponerse en sociedad cuantos bienes se quiera, especificándolos. Artículo 1198. Si se formare de hecho una sociedad sin convenio que le dé existencia legal, cada socio tendrá la facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar sus aportes, salvo que se trate de sociedades que son nulas por lo ilícito de la causa u objeto, a las cuales se aplicará lo dispuesto por el Código Penal. Artículo 1199. La nulidad del contrato de sociedad no perjudica las acciones que corresponden a terceros de buena fe, contra todos y cada uno de los asociados, por las operaciones de la sociedad, si ésta existiere de hecho. Artículo 1200. No expresándose plazo o condición para que tenga principio la sociedad, se entenderá contraída desde el momento mismo de la celebración del contrato. Artículo 1201. Las pérdidas y ganancias se repartirán en conformidad a lo pactado. Si solo se hubiere pactado la parte de cada uno en las ganancias, será igual su parte en las pérdidas. A falta de pacto, la parte de cada socio en las ganancias y pérdidas debe ser proporcionada a lo que respectivamente haya aportado. Para este efecto, el socio de industria se reputa tener un capital igual al del socio que menos hubiere aportado. Artículo 1202. Si los socios han convenido en confiar a un tercero la designación de la parte de cada uno de las ganancias y pérdidas, solamente podrá ser impugnada la designación hecha por éste, cuando evidentemente haya faltado a la equidad, y ni aun con ese motivo podrá reclamar el socio que haya principiado a ejecutar la decisión del tercero, o que no la haya impugnado en el término de 3 meses contados desde que le fue conocida. La designación de pérdidas y ganancias no puede ser cometida a uno de los socios. Artículo 1203. La distribución de beneficios y pérdidas no podrá hacerse en consideración a la gestión de cada socio, ni respecto de cada negocio en particular. Las pérdidas habidas en un negocio se compensarán con las ganancias producidas por otro, y las cuotas estipuladas recaerán sobre el resultado definitivo de las operaciones sociales. Artículo 1204. La mayoría de los socios, salvo estipulación en contrario, no tiene la facultad de variar ni modificar las convenciones sociales, ni puede entrar en operaciones diversas de las determinadas en el contrato, sin el consentimiento unánime de todos los socios. En los demás casos los negocios sociales serán decididos por el voto de la mayoría. Si no se hubiere estipulado otra cosa, los votos se computan en proporción a los capitales, contándose el menor capital por un voto, y fijándose el número de votos de cada uno de los demás socios por el cociente del capital respectivo por el capital menor. El residuo que excediere de la mitad del Dabaisar constituirá también un voto. El socio industrial tendrá un voto. Artículo 1205. Son prohibidas y se tendrán por no hechas las estipulaciones siguientes. 1. Que la totalidad de las ganancias haya de pertenecer a uno o más de los socios, con absoluta exclusión de los otros. 2. Que las sumas o efectos aportados al fondo social por uno o más de los socios quedan exonerados de toda contribución en las pérdidas. 3. Que ninguno de los socios pueden renunciar a la sociedad aunque haya justa causa, y 4. Que cualquiera de los socios puede retirar lo que tenga en sociedad, cuando lo tuviere a bien. Artículo 1206. Las disposiciones de este título no son aplicables a las sociedades mercantiles, sino en cuanto no se opongan a las leyes y usos de comercio. Artículo 1207. Podrá estipularse que la sociedad que se contrae, aunque civil por su naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial. Capítulo 2. De la administración de la sociedad. Artículo 1208. la administración de la sociedad puede confiarse a uno o más de los socios, sea por el contrato de sociedad, sea por un acto posterior unánimemente acordado. En el primer caso, las facultades administrativas del socio o socios hacen parte de las condiciones esenciales de la sociedad, a menos de expresarse otra cosa en el contrato. Artículo 1209. El socio constituido administrador por el contrato social no puede renunciar su cargo sino por causa prevista en el acto constitutivo, o unánimemente aceptada como bastante. Tampoco podrá ser removido de su cargo, sino en los casos previstos por el contrato en el cual se le confió la administración, o por una causa grave, y se tendrá por tal la que lo haga indigno de confianza o incapaz de administrar útilmente. Cualquiera de los socios podrá exigir la remoción, justificando la causa. Si la renuncia o remoción se hiciere por causa que no fuere de las especificadas en este artículo, termina la sociedad. Artículo 1210. En caso de justa renuncia o justa remoción del administrador designado en el acto constitutivo, podrá continuar la sociedad, siempre que todos los socios convengan en ello y en la designación de un nuevo administrador, o en que la administración pertenezca en común a todos los socios. Habiendo varios administradores designados en el acto constitutivo, podrá también continuar la sociedad, acordándose unánimemente que ejerzan la administración los que quedan. Artículo 1211. Si la administración se confiere por acto posterior al contrato, puede renunciarse y revocarse por mayoría de los socios, según las reglas del mandato ordinario. Artículo 1212. El socio encargado de la administración por cláusula especial del contrato, puede, a pesar de la oposición de sus compañeros, ejercer todos los actos que dependen de su administración, con tal que sea sin fraude. Artículo 1213. Cuando se encarga a varios socios de la administración, sin que se determinen sus funciones, y sin que se exprese que no podrá el uno obrar sin el otro, puede cada uno ejercer todos los actos de la administración. Si se ha estipulado que nada puede hacer el uno sin el otro, ninguno puede, sin nueva convención, obrar en ausencia del compañero, aun en el caso de que éste se hallare en la imposibilidad personal de concurrir a los actos de la administración. Artículo 1214. El socio o socios administradores deben ceñirse a los términos de su mandato, y en lo que éste callare se entenderá que no les es permitido contraer a nombre de la sociedad otras obligaciones ni hacer otras adquisiciones o enajenaciones que las comprendidas en el giro ordinario de ella. Artículo 1215. Corresponde al socio administrador cuidar de la reparación y mejora de los objetos que constituyen el capital fijo de la sociedad, pero no podrá empeñarlos ni hipotecarlos, ni alterar su forma, aunque las alteraciones le parezcan convenientes. Con todo, si las reparaciones hubieren sido tan urgentes que no le hayan dado tiempo para consultar a los asociados, se le considerará en cuanto a ellas, como agente oficioso de la sociedad. Artículo 1216. En todo lo que obre dentro de los límites legales o con poder especial de sus compañeros, obligará a la sociedad, obrando de otra manera, él solo será responsable. Artículo 1217. El socio administrador es obligado a dar cuenta de su gestión en los periodos designados al efecto por el acto que le ha conferido la administración y a falta de esta designación, anualmente. Artículo 1218. La prohibición legal o convencional de la injerencia de los socios en la administración de la sociedad, no impide que cualquiera de ellos examine el estado de los negocios sociales y exija a ese fin la presentación de los libros, documentos y papeles, y haga las reclamaciones que juzgue convenientes. Artículo 1219. Si no se ha confiado la administración a ninguno de los socios, se entiende que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de administrar, con las facultades expresadas en los artículos precedentes y sin perjuicios de las reglas que siguen. 1. Cualquier socio tendrá el derecho de oponerse a los actos administrativos de los otros, mientras esté pendiente su ejecución o no haya producido efectos legales. 2. Cada socio podrá servirse para su uso personal de las cosas pertenecientes al haber social, con tal que las emplee según su destino ordinario, y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los otros. 3. Cada socio tendrá el derecho de obligar a los otros a que hagan con él las expensas necesarias para la conservación de las cosas sociales. 4. Ninguno de los socios podrá hacer innovaciones en los inmuebles que dependan de la sociedad, sin el consentimiento de los otros. Capítulo 3. De las obligaciones de los socios entre sí. Artículo 1220. Cada socio es deudor a la sociedad de lo que ha prometido aportar a ella. en cuanto a las cosas ciertas y determinadas que haya aportado a la sociedad, es también obligado en caso de evicción al pleno saneamiento de los daños y perjuicios. Artículo 1221. El socio que se ha obligado a aportar una suma de dinero y no lo ha cumplido, responde de los intereses legales desde el día en que debió hacerlo, sin necesidad de interpelación judicial. Esta disposición se aplica al socio que haya tomado dinero de la caja para su uso propio. En cualquiera de estos casos será además responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad. Artículo 1222. No consistiendo en dinero el aporte ofrecido, el socio que aun por culpa leve retardare la entrega, resarcirá a la sociedad los daños y perjuicios que haya ocasionado el retardo. Comprende esta disposición al socio que retarda el cumplimiento del servicio industrial que ha ofrecido aportar. Artículo 1223. Si el aporte consistiere en créditos, la sociedad, después de la tradición, se considerará cesionaria de ellos, bastando que la cesión conste del contrato social. Artículo 1224. Si no se estipulare expresamente que la cobranza se hará por cuenta del socio cedente para abonarle el producto líquido, se tendrá como aporte el valor nominal de los créditos cedidos y de los premios vencidos hasta el día de la cesión. Artículo 1225. A ningún socio podrá exigirse aporte más considerable que aquel a que se haya obligado. Con todo, si por algún cambio de circunstancia no pudiere obtenerse el objeto de la sociedad sin aumentar los aportes, el socio que no consienta en ello podrá retirarse, y deberá hacerlo, si lo exigen sus compañeros. Artículo 1226. Ningún socio, aun ejerciendo las más amplias facultades administrativas, puede incorporar a un tercero en la sociedad sin el consentimiento unánime de sus consocios, pero puede sin este consentimiento asociarle a sí mismo, y se formará entonces entre él y el tercero una sociedad particular, que solo será relativa a la parte del socio antiguo en la primera sociedad. Artículo 1227. Todo socio debe responder a la sociedad de los daños y perjuicios que por su culpa le haya causado, y no puede compensarlos con los beneficios que por su industria le haya proporcionado en otros negocios. Artículo 1228. El socio industrial debe a la sociedad las ganancias que durante ella haya obtenido en el ramo de industria que sirve de objeto a la compañía. Artículo 1229. Cuando un socio autorizado para administrar cobra una cantidad que le era debida particularmente, de una persona que debe a la sociedad otra cantidad también exigible, debe imputarse lo cobrado a los dos créditos en proporción de su importe, aunque hubiere dado el recibo por cuenta de su crédito particular. Si el socio hubiere dado el recibo por cuenta del crédito de la sociedad, todo se imputará a esta. Las reglas precedentes se entenderán sin perjuicio del derecho que tiene el deudor para hacer la imputación al crédito más gravoso. Artículo 1230. Si uno de los socios hubiere cobrado su cuota en un crédito social, y sus consocios no pudieran después obtener sus respectivas cuotas del mismo crédito, por insolvencia del deudor u otro motivo, deberá el primero comunicar con los segundos lo que haya recibido, aunque no exceda a la cuota y aunque en la carta de pago o haya imputado todo a ella. Artículo 1231. Cada socio tendrá derecho a que los demás le indemnicen, a prorrata de su interés social, las sumas que hubiere adelantado con consentimiento de la sociedad por obligaciones que para los negocios sociales hubiere contraído legítimamente y de buena fe, y los perjuicios que los peligros inseparables de su gestión le hayan ocasionado. En caso de este artículo, la parte del socio insolvente se reparte a prorrata entre todos. Capítulo 4. De las obligaciones de los socios respecto de tercero. Artículo 1232. Los socios en cuanto a sus obligaciones respecto de terceros, deberán considerarse como si entre ellos no existiera sociedad. Artículo 1233. No se entenderá que el socio contrata a nombre de la sociedad, sino cuando lo expresa en el contrato, o las circunstancias, lo manifiestan de un modo inequívoco. En caso de duda, se entenderá que contrata a su nombre particular. Artículo 1234. Si el socio contrata a nombre de la sociedad, pero sin poder suficiente, no la obliga a tercero, sino en subsidio y hasta el monto del beneficio que ella hubiere reportado del negocio. Si contrata a su nombre propio, no obliga respecto de tercero ni aun en razón de este beneficio, y el acreedor solo podrá intentar contra la sociedad las acciones que contra ella correspondan al socio deudor. Las disposiciones de este artículo y del anterior, comprenden aún al socio exclusivamente encargado de la administración. Artículo 1235. Siendo obligada la sociedad respecto de terceros, responderán los socios por partes iguales, aunque su interés en aquella sea desigual, pero serán responsables entre sí en proporción a su interés social. No se entenderá que los socios son obligados solidariamente sino cuando así se exprese en el título de la obligación, y ésta se haya contraído por todos los socios o con poder especial de estos. Artículo 1236. Los acreedores de la sociedad son preferibles a los acreedores de cada socio, sobre los bienes sociales. Pero sin perjuicio de este privilegio, los acreedores particulares de cada socio pueden pedir el embargo y remate de la parte de este en el fondo social. En este caso habrá lugar a la disolución de la sociedad, el socio que la ocasione responderá de los daños y perjuicios, si se verá facer y en tiempo inoportuno. Capítulo V. De la disolución de la sociedad. Artículo 1237. La sociedad se disuelve por la terminación del plazo o por el evento de la condición que se haya prefijado para que tenga fin. Podrá, sin embargo, prorrogarse por el unánime consentimiento de los socios. Los que juntamente con la sociedad estuvieren comprometidos como codeudores, no serán responsables de los actos que inicie durante la prórroga, si no hubieren accedido a ella. Artículo 1238. La sociedad se disuelve por la consumación del negocio para que fue contraída. Pero si se ha prefijado un día cierto que termine la sociedad y llegado ese día antes de finalizarse el negocio, no se prorroga, se disuelve la sociedad. Artículo 1239. La sociedad se disuelve a sí mismo por su insolvencia, o por la extinción completa de la cosa o cosas que forman su objeto. Si la extinción es parcial, continuará la sociedad, salvo el derecho de los socios para exigir su disolución, si en la parte que resta no pudiere continuar últimamente, y sin perjuicio de lo prevenido en el artículo siguiente. Artículo 1240. Si cualquiera de los socios, por su hecho o culpa deja de poner en común la cosa o la industria a que sea obligado en el contrato, los otros tendrán derecho para dar la sociedad por disuelta.